Y volvió a pasar. Hay días y días en el calendario, pero un derbi siempre es diferente. Bueno, mejor dicho, un derbi en el Metropolitano es otro mundo cada día, como esto os paraliza la vida de cada uno de los colchoneros. Cada noche de derbi, cuando el Atleti juega de local, Madrid se tiñe de rojo entero. Un infierno, un sinvivir, por unos colores. Pocos lo entienden, por lo menos es mi sensación, porque cada partido contra el Real Madrid son los últimos 90 minutos de cada temporada. Es morir o vencer, es escuchar todo un estadio aclamándote, animándote, alentándote para salir victoriosos. Es el día siguiente ir con tu camiseta, con tu escudo, orgulloso, pase lo que pase, porque sí, el Real Madrid eclipsa en todo el mundo, pero en la capital, días como los de ayer, dejan claro quién tiene el sentimiento de la ciudad. Muy buenos días a todos, hoy es viernes 19 de enero de 2024, un nuevo programa de Depor Radio, sí, en la radio, UMH, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1, el programa de la actualidad deportiva, de las noticias, del análisis y de la mayor cobertura del fútbol español. Y por fin, Carlos, te tengo, también del fútbol internacional, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
A su lado, Pablo Casado.
Muy buenas.
A su otro lado, Alejandro Ruiz.
Buenas.
Y no me olvido de ti, Moritz. Moritz de la Fior.
Siempre a tu lado.
Podéis vernos en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, con el usuario de Post ESP. Yo soy David Amorós y yo creo que ya todo listo, todo carburando. ¡Empezamos! Bueno, mucho de lo que hablar, porque la Copa del Rey es eso, es tan bonita, pero también es tan ajetreada. Hay muchos partidos, vamos a empezar con el principal, con el vivido ayer por la noche, desde las 9:30, si no recuerdo mal, en el Civitas Metropolitano. Atlético de Madrid 4, Real Madrid 2, empataron 2-2 en lo que es la prórroga, en los 90 minutos. ¿Cómo visteis el partido? ¿Cómo visteis principalmente al que ha salido ganador, el que está en cuartos de final, que es el Atlético de Madrid, Alejandro?
Bueno, fue un partido muy disputado, yo creo que la verdad es que si se juega 10 veces el partido, no creo que más de 5 la gane el Atleti, porque creo que ambos equipos las tuvieron para llevárselo. Y al final, pues eso, tú has dicho, como tú has dicho en el editorial, el Atleti hizo valer su afición, su gente, y yo creo que se notó mucho, sobre todo en la prórroga.
De momento el Atlético es el único equipo que ha conseguido derrotar al Real Madrid, perdón, y esto además ya dos veces.
Ya dos veces, con dos goles de ventaja, las dos en el Civitas Metropolitano. Y la verdad es que lo comentábamos en el programa pasado, qué diferencia hay, ¿no?, de jugarse en Arabia a lo que se vivió ayer en el Civitas Metropolitano. Es verdad que esto no pasa en todos los campos como pasa en el templo del Atlético de Madrid, pero la diferencia de afición, qué locura, ¿eh, Pablo?
Diferencia de afición y diferencia de planteamiento, sobre todo en la prórroga. En el último programa lo comentaba yo, que te dije, el Atlético creo que pierde el partido en la prórroga, se mete atrás y se dedica solo a defender en la Supercopa. Ayer sale a morder al campo rival, sale con todo el equipo presionante y el gol de Griezmann, que hablaremos del golazo que mete, que es espectacular, y del jugador que es Antoine Griezmann, pero viene de un robo en campo rival, una pérdida de Vinicius, una presión. Y creo que el Atlético, incluso con el 3-2, siguió presionando. Es verdad que el Madrid en los 90 minutos pudo ser merecedor de ganar. Fue un partido igualado, pero puede ser que tuviera más ocasiones. Pero en la prórroga el Atlético salió a comerse al Madrid y se lo comió.
Se lo comió, como bien dices. Es cierto también que el Atlético de Madrid es el que va a estar en cuartos de final. Un trofeo que la verdad es que el equipo del Cholo tiene que pelear, porque puede ser que te valga para la temporada. Carlos, yo te quiero preguntar, con lo último que hilaba Pablo, con Antoine Griezmann, sí, lo que puede ser para muchos, yo creo que es el mejor jugador de la liga. Eso quiere decir que hay debate con Bellingham. Había también un poco de debate con la leyenda del Atlético de Madrid, con Luis Aragonés. ¿Te parece que es el reemplazo perfecto para una leyenda como es Luis Aragonés?
A ver, yo creo que Antoine Griezmann está claro que ya es una leyenda del Atlético, pero para mí su salida al Barcelona sigue empañando un poquito lo que es...
Manchará toda la vida,
sí,
¿no?
Sí, está claro. Que sí, que haga otros documentales, otras cosas diciendo que es su casa y demás, perfecto, pero no, yo creo que no está a la altura.
Hombre, al final ha vuelto al Atleti para encontrar lo que no encontró en el Barça,
sí,
que
claro.
Fue, al final se fue al Barça para intentar ser el líder de ese proyecto cuando se fuera Messi, y pese a que yo creo que están infravalorada en las temporadas de Griezmann en el Atleti, porque al menos en números siempre solía llegar a los 20, a los 20 goles y aportar bastante al equipo. Es verdad que no se sintió cómodo ni terminó de encajar con la afición. Y pese a que ahora ha vuelto al Atleti y es amado por todos en el conjunto colchonero, hay que recordar las barbaridades que se le decían a Griezmann incluso cuando volvió.
Sí, pero...
Y lo lógico, sí, a ver, evidentemente...
Yo creo que es lo lógico porque hubo una parte de que Griezmann pudo jugar, o la afición del Atlético se vio que estaba jugando, bueno, la afición del Atlético y del Barça jugando con las dos aficiones a la hora de decidir, tipo, decir tu decisión en un documental, el quedarte una temporada e irte a la siguiente. Son cosas que son un poco feas para la afición del Atlético, pero siempre lo decimos, el fútbol tiene muy, muy mala memoria, muy poca memoria. Mbappé ahora mismo fue criticado por la afición del Madrid, ahora mismo si viene será aclamado en cuanto meta tres goles.
Sí, pero es verdad que es una situación un poco diferente, yo creo, porque al final uno pertenece a un club y el otro todavía no ha llegado, y sobre todo que Griezmann, hay que recordar que saca primero un documental para decir que se queda, y luego la temporada siguiente se marcha. O sea, y sobre todo el documental de la temporada en la que se queda, que tenían estaba todo el mundo expectante de ver qué decía. Muchas fuentes con el paso de los meses y de los años dijeron que habían dos documentales preparados, uno por si se quedaba y otro por si se iba, y no fue hasta el último momento en el que decidió o el uno o el otro.
Esto es como Velvet, ¿no? Como la serie española. Yo sí que quería ir un poco con los datos del partido y sobre todo quedarme con un jugador. En goles esperados, el Atlético de Madrid tenía 3 goles esperados, el Madrid 2, por lo tanto sí que es verdad que a lo mejor sí que yo vi un ritmo superior a los del Cholo. Es cierto que jugar en casa y sobre todo jugar lo que te jugabas en la temporada, que ahora quiero preguntaros por si eso también fue decisivo. Me quiero quedar con Vinicius Junior. ¿Por qué? Porque hay varios puntos y coma en esta historia. Para empezar, cómo se recibía por una parte de la afición, no toda, por unos, bueno, pues llamarlos cada uno como quieran, que insultaban al jugador de forma racista. Pero es cierto que luego la actitud de Vinicius dentro del campo no solo le perjudicó a él, porque todo el rato encarándose con la grada, incluso lo hizo con el Cholo, sobre todo lo que pudo perjudicar al Real Madrid y a sus compañeros, porque no ha sido el mejor partido seguramente de Vinicius con la camiseta blanca, ¿no?
No estuvo fino, desde luego, y es que es un jugador que deja unas sensaciones de que no te esperas lo que puede dar en cada partido, porque viene de hacer frente al Barça un hat-trick haciendo un auténtico partidazo y ahora llega frente al Atleti. Y es una situación, o yo creo que también el ambiente le influye bastante, pero es un partido bastante flojo. Y claro, a lo mejor ahora llega el fin de semana y vuelve a hacer otro partidazo, pero es eso, eres un jugador que yo creo que pese a que el año pasado en ciertas fases sí que encontró esa regularidad, le cuesta muchísimo y le ha costado ya en los 4 o 5 años que lleva en el Madrid, y o cambia de actitud o lo va a seguir costando.
Bueno, pues con eso me quedo de Vinicius. Alejandro, muy buena valoración. Yo sí que quiero preguntarte, Pablo, para ir cerrando ya el episodio de este Atlético de Madrid y Real Madrid, para irnos a otros partidos de la Copa del Rey, y preguntarte si esto es un punto y aparte en la temporada del Atlético de Madrid. Es decir, si este trofeo tiene que exprimirse al máximo, ¿no? Ya más o menos desterrar la Liga, pensar que ya está posiblemente perdida y centrarte en Copa y en Champions.
A ver, no tienes que desterrar la Liga tampoco, porque, a ver, recordemos que el Atlético se puede quedar fuera de Champions. Es que no es solo por pelear la Liga, sino por las preocupaciones que te puede dar el Atlético de Bilbao. Obviamente tienes que pelear la Copa. Es un trofeo que puedes conseguir y es el trofeo más fácil que puede conseguir el Atlético. Está claro. Has eliminado al Madrid en Champions. No vea al equipo del Cholo compitiendo por el título, no. Y en la Liga estás muy
lejos. Y Pablo, hay que decir que la plantilla del Atleti yo creo que no es demasiado larga, y incluso estar en 3 competiciones y se mete en semis, que le coincida con los octavos de Champions más Liga, si no te sale bien, puede ser un mazazo y quedarte en febrero fuera de las competiciones y que te quede únicamente la Liga. Y yo creo que es verdad que al Madrid le pasa algo parecido, que si hubiera pasado seguramente hubiera tenido un problema similar, porque no tiene plantilla para afrontar 3 competiciones, sobre todo en los meses de febrero y de marzo. Pero hay que ver cómo evoluciona el Cholo, porque es verdad que ahora mismo es una alegría, pero en las próximas semanas y meses, cómo influye esto en las dinámicas del equipo.
Sí, es difícil gestionar bueno, las 3 competiciones, sobre todo ya cuando sean eliminatorias de semifinales y empiece la Champions, que las 3 eliminatorias de equipos españoles son difíciles, bueno, las 4, perdón. Entonces es difícil, pero bueno, a ver, yo creo que cualquier aficionado del Atlético, pues...
Claro, lo prefieres, está claro.
Prefieres a ganar al Madrid y ya está. Y tienes que pelear por la Copa porque es el título que más factible tienes, y el que yo creo que ahora mismo puede ser uno de los favoritos, si no es el favorito.
Yo te diría que junto al Athletic Club, los dos Athletic son favoritos para llevarse este trofeo. Me gustaría irnos al otro partido que se jugó a las 7:30, que se jugó en Salamanca. ¿Cuánto tiempo sin oler fútbol profesional y fútbol del bueno en esa ciudad de Castilla y León? Quería preguntaros por ese Unionistas Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo hay una frase de Pablo ayer viendo el partido que me gusta mucho, que es cuando me dice ayer viendo el partido que ya no me sorprende el gol de Unionistas al Barça. Ya no sorprende un gol en el que significaba posiblemente que se te ponga costa arriba la eliminatoria.
Sí, a ver, la dijo Pablo, yo también estuve bastante de acuerdo con él, porque al final yo creo que te pones a echar la vista atrás con Xavi y el Barça, y son ya muchas las situaciones en las que se ha dado algo parecido a lo de ayer. Y yo, sinceramente, me sorprendió la reacción del equipo. Es verdad que, al final, te vas al descanso con el gol de Ferran, que, por cierto, hablaremos de la actitud de Ferran. Te vas con ese gol al descanso en una transición de un córner, que no sé cómo lo defiende Unionista. De verdad te digo que no lo entiendo, como ganando 1-0, a falta de un minuto para irte al descanso, prácticamente no hay nadie cerrando y vas al balón con Ferran, y al final, pues, conduce desde el centro del campo solo hasta el gol, y yo creo que ahí estuvo el partido, porque el Barça no estaba siendo mejor que Unionistas. De hecho, también tiene la acción Unionistas en el primer minuto para haberse incluso adelantado antes en el marcador, y no hizo un gran partido Xavi, y como hemos dicho, ya son varias las situaciones en las que ha sucedido.
No, es que el Barça ha pasado de ser un equipo dominador en el fútbol mundial y en España, no te digo del año pasado, sino en los últimos años, a no poder ganar bien ni al Barbastro ni al Salamanca. Es lo que se lee, por ejemplo, por las redes sociales cada vez que juega el Barça, es: no somos capaz de ganar un partido tranquilo. Porque es que ayer es verdad que te pones 3-1, pero en el 88, que aún quedaba el descuento, hace una doble parada Iñaki Peña que es brutal. Y también, tío, ganas porque Koundé mete un zapatazo de fuera al área y porque Valdés hace un jugadón. Le veo al Barça débil en defensa, sin ideas en ataque,
sí,
más
es que
allá
al final,
de dos disparos, sí, dos acciones aisladas, y lo veo que le hace falta un cambio. Es verdad que no creo que llegue, pero yo, si fuera Laporta, creo que la situación se está alargando mucho para que no haya ningún cambio.
Y que al final te pones es lo que te has dicho, los goles vienen en acciones puntuales y situaciones aisladas, no vienen dadas de un dominio abrumador ni mucho menos. Es como tú has dicho, la jugada de Ferran, que es un esto puntual en la que tiene la capacidad de conducir solo y quedarse solo delante del portero. Koundé, que yo creo que es una jugada bien defendida por Unionistas, pero de repente desde fuera del área se inventa, como te has dicho, un zapatazo y mete ese gol. Y luego una buena jugada de Valde por la banda. Los goles no suelen ser fruto
del juego colectivo.
Efectivamente, son individualidades, destellos que al final, obviamente, una plantilla como la del Barça tiene, y no propios de ese dominio que sí que tenía el Barça hace unos años.
A ver, es cierto que yo creo que la situación del Barça es preocupante, pero el partido de ayer, al final, para mí, yo creo que es un trámite que hay que pasar.
Ya, puede ser, pero
son partidos que son complicados de jugar realmente, porque el otro rival...
Pero que el Barbastro te metiera dos.
No, eso está claro.
No,
está
pero
claro.
Es lo que ha dicho David, es que estábamos viendo los tres juntos y no nos sorprendía que el Barça fuera perdiendo.
Ya,
el Madrid
ya
pierde, es el mismo partido, Unionista, Salamanca, Madrid o Atlético de Bilbao, y se pone 1-0 y dices, ostras, va perdiendo el Atlético.
Sí, sí.
No teníamos esa sensación. Teníamos como, bueno, pues el Barça, yo seguía pensando que iba a pasar, pero digo, ya le han marcado un gol.
En todo caso, a pesar de que sí, es verdad que el Barça está en una situación un poco difícil, yo creo que es un poco, son las leyes de la Copa, quiero decir, eso le pasa al Chigona en Orihuela, eso le pasa al Villarreal. O sea que vamos, al final es también un poco ese sentido de que es un partido 11 contra 11 y puede pasar de todo.
Claro, por eso digo ya que está. Yo creo que la situación del Barça es preocupante, pero que este partido no refleja nada. O sea,
yo pienso lo mismo.
A ver si lo importante
y Xavi no estará pensando más en este partido. Se va para casa y ya
claro,
está.
Claro, han pasado de ronda y ya está, que yo creo que era justo, el objetivo. Justo. Y ya en cuartos de final pues ya se verá lo que hace.
Sí, 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 obviamente el objetivo era pasar, pero es algo que yo creo que viene siendo rutinario ver la imagen del Barça. Y no ver, no sé, una imagen de un equipo que lo veas competir, que lo veas que es lo que te he dicho,
a
un
ver,
dominador
sí,
del fútbol.
Sí, no,
mundial.
Está claro que igual Xavi no está aportando soluciones al equipo. O sea, realmente el Barça tiene unos problemas, sobre todo defensivos, que si lo vemos en comparación con el año pasado, y no está sabiendo solucionarlos. Además, no compensa con la calidad que tiene arriba, entonces, claro, Ahí está el problema. Pero no me parece preocupante.
Muchos problemas en el Barça, pocas soluciones. Yo creo que hay para arreglar esta temporada. Vamos a ir un poco con los resultados de lo que llevamos de Copa del Rey. Recordar que el sorteo es hoy, viernes, desde las 12:30, si no recuerdo mal, una. Nosotros emitimos esto a las 6, así que...
Y sobre todo para los que nos ven en YouTube, en la radio aún no habrá salido seguramente, pero para los que nos ven en YouTube ya sabrán los partidos.
Ya lo sabrán. Vamos a ir con un poco los resultados. Me quiero quedar, por ejemplo, con un equipo de... que ya no hay ningún equipo de segunda división. Ya con los últimos 8 mejores equipos para esta edición, donde de la clasificación de primera división, 6 de los primeros equipos hay 5. Los otros 3 sí que están por abajo. ¿Os dice esto algo de cómo está planteada, de que a lo mejor habría que cambiar el formato?
A mí el formato es un debate que ya lo hemos repetido bastantes veces y tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Yo creo que Mallorca y Celta son dos equipos que hasta cierto punto pueden ser una sorpresa, y lo hablaba con Pablo viniendo para acá. Habrá que ver el Celta cómo actúa en la Copa, porque Benítez, no sé por qué, me da... una sensación de entrenador en este tipo de torneos que...
De grandeza, claro, sí. De grandeza.
No sé si de grandeza, pero de que sí que puede pasarte una ronda, plantarse en semis y no me gustaría enfrentarme a un equipo entrenado por Benítez en unas semifinales.
En todo caso, perdón, una palabra del Celta, ya que lo mencionaste. Sí. Es verdad que creo que todas las predicciones que he hecho en este programa hasta la fecha eran malas, o sea, falsas. La única que sí que era buena es la del Celta, que hablamos en un momento y que hablamos que era muy malo, que no llega a puntuar en ningún momento, y sí, yo dije que en algún momento van a pillar ritmo y van a empezar a puntuar, y de hecho parece que es el momento ahora mismo, porque de momento en este año 4 partidos, 3 victorias, 1 empate. O sea que a lo mejor están arrancando ahí un poco
las máquinas. En 2024, verdad que el centenario era de 1923-2023, sí. Pero el año por lo menos tiene que ser en 2024.
No, lo que has dicho del cambio de formato, yo creo que lo que ha dicho Alejandro, ahora mismo a doble partido un Atlético-Celta, es muy difícil que pase el Celta, por mucho que sean de la misma categoría, pero son 2 partidos. En un partido, si te tocan balaídos, el Celta se puede plantar en semifinales. El Celta, el Mallorca y el Almería si estuviera. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que el formato, vale, lo que podemos discutir a doble partido, yo creo que eso ya nadie lo discute. No, lo que podemos discutir es sorteo puro o sorteo como está hecho. No lo sé. Es lo que dice Alejandro siempre, tendría sus cosas buenas y sus cosas malas.
Vamos, eso seguro, y a lo mejor más cosas malas que buenas. El formato a mí particularmente me gusta mucho. Quiero destacar también la victoria del Sevilla en Getafe, verdad que hace poco, además, el Getafe creo que ganó 0-3, puede ser, en Nervión, o por lo menos se puso a 0-3 en algún momento en el marcador, y ahora el Sevilla parece que en Copa puede hacer algo bonito. Es el único equipo andaluz, de 18 equipos que habían al principio, es el único que queda aún en los cuartos de final, así que muy buena temporada, por lo menos coopera, está haciendo el Sevilla en Liga. En Liga tiene mucho que mejorar, que lo veremos ahora.
Y en Champions.
En Europa en general.
Champions ya poco puedo hacer.
Luego, por lo menos, también destacar al Mallorca, que es Mallorca, Celta y Sevilla, esos 3 equipos que no están haciendo buena temporada en Liga, pero bueno, ya estás a un partido de meterte a doble partido en semifinales, muy bien. Y luego el Athletic Club. El Athletic Club está demostrando que compite. Vamos, si tuviera Europa League también la podría hasta competir, ¿no, Carlos?
El mejor equipo de la Liga ahora mismo, ¿no? Yo creo, cuanto a juego y demás.
Sí.
Seré la sonrisilla.
Está compitiendo con el Girona, que también ha hecho un partido hace el otro día,
sí,
¿eh?
Sí, está claro.
Chiguna, el Girona el otro día también, a la que hablamos.
Sobresaliente.
En 26 minutos se soluciona la eliminatoria.
No se puede decir.
Es verdad que el Atleti, es que yo le veo un aura que sabías que iba a ganar.
Copa, claro.
Sí. Se puso, iba 0-0, estaban tranquilos, marcan el 1-0 y tampoco tienen prisa el segundo.
Porque... ¿Y qué golazo de Villalibre?
Sí.
Máximo goleador de la Copa.
Y el enfado que tenía Valverde, de tanta ocasión, tanto generaba, pero es verdad que no terminaba determinando.
Pero tampoco veías una... No tenías una percepción de que le podían empatar.
Ahora mismo al Atleti le sale todo, o sea que no iban a pasar.
Y la Real
y
también.
Y un gesto bonito también que tuvo Villalibre, sí, con la afición del Alavés. Y la Real sí, que como destacas también, casi sufriendo, porque hubo un momento, es verdad que la Roja ayudó, el penalti, además que, bueno, que muchos dirán que puede que no sea o no, al final se pitó, y la Real pasó de ronda. Muy buenos equipos quedan, va a salir un buen cuadro, ese seguro, vosotros ya lo sabréis, los de la radio no, aún estará por formarse. Vamos ya con un parón y nos vamos ya con la primera división. Pues hoy arranca una nueva jornada de la Liga EA Sports. La jornada, si no recuerdo mal, es ya la 21, ¿verdad? La jornada 21 que arranca con un... Ayer lo hablábamos, Pablo. ¿Esto es una final o no es una final? Un Alavés-Cádiz.
A ver, para mí todavía queda mucha liga para ser una final. Es un partido trascendental, sobre todo para el Cádiz, que tiene que ganar ya.
Es un partido trascendental para el Alavés, no tanto, pero es verdad, sí, que para el Cádiz, y para los restos de equipos que están ahí con ellos, porque este partido obviamente se ve con ojo y lupa.
No, obviamente, para el Cádiz es un partido trascendental. Llevan sin ganar desde el 1 de septiembre. Es demasiado tiempo.
Es que ni el cole había empezado.
No, desde el 1 de septiembre. Ganaron las dos primeras, de las tres jornadas, creo que ganaron dos partidos. Y eso es lo que le están manteniendo ahí. Llevan sin ganar desde el 1 de septiembre y Sergio está ya en la cuerda floja. Solo le vale una victoria.
Es la última oportunidad ya que tiene.
Además, solo había que verlo también, la cara que tenía cuando se veía con su afición en el partido de esta última semana, que lo dice todo. Y quiero destacar también de este partido que estas cosas me gustan, que hace 2-3 años, con un Alavés totalmente descendido, que había descendido hace varias jornadas, y el Cádiz se salvaba en esa jornada, me acuerdo, con el penalti del Granada que fallaba y además descendía a la segunda división. Así que cómo cambian las cosas, ahora lo bien que está el Alavés y lo mal que está el Cádiz, que tampoco nos sorprende porque siempre empieza así las temporadas y al final el mercado de invierno lo solucionan y vuelven a arrancar. Me gusta también la jornada del sábado, hay bastante buenos partidos. El primero, que dicen que suele ser el de las dos, el de la siesta, por lo menos eso dice Carlos, y hay un Rayo Vallecano Las Palmas. Es verdad que el Rayo Vallecano ha pegado un poquito el bajón, pero Las Palmas da gusto verlo.
Hombre, el Rayo no es ni mucho menos ese que a principio de temporada encadenó muchísimos partidos sin perder, incluso fue al Bernabéu, hizo un gran papel. De hecho, yo creo que estaba en una situación parecida a la de Las Palmas a principio de temporada, pero es verdad que un equipo ha bajado, como es el caso del Rayo de Francisco, y hay otro que se ha mantenido, que son Las Palmas, que lo repetimos cada programa, pero a pesar del Girona, yo creo que se le puede meter un pasito por debajo de los de Michel en revelaciones de la liga, porque lo que están haciendo, ver las quinielas ahora de septiembre, en agosto, de toda la gente, de periodistas, la gente que más se supone expertos sobre la liga, que más se supone que entienden, y metían casi todos a Las Palmas en el descenso, y lo cierto es que están luchando por los puestos europeos.
Bueno, ¿os acordáis que al principio, no sé, creo que fue en la jornada 7 u 8, hablamos del Rayo y si llega a la Champions o a la Europa League o algo así? Al final han bajado bastante.
En este programa se hicieron tantas barbaridades que no me extrañaría haber escuchado.
Carlos, sobre todo Carlos.
Y haber escuchado que el Alavés puede incluso meterse en Europa.
¿Por qué me miráis a mí?
Bueno, pero vamos, el Alavés.
Eres el puesto en fútbol internacional.
Eso sí que sería una historia increíble, teniendo en cuenta también cómo han subido el año pasado.
¿A la vez en fútbol internacional? No sabía yo esto. Perdón, no sabía yo esto.
Vale. Bueno, chicos, yo creo que sí.
Vamos a ir también con la Comunidad Valenciana, tanto los turnos de las 4 y cuarto, que este partido sí que tiene emoción, y el de las 6 y media, que es el partido por excelencia de este sábado. Ese Villarreal-Mallorca, no puede que no sea tan trascendental como puede ser a lo mejor ese Alavés-Cádiz, sobre todo por el Cádiz, pero son dos equipos que están a 4 puntos, te diría, del descenso. Y además lo que nos sorprende es ver al submarino amarillo ahí, a 4 puntos del descenso, que se puede quedar en uno si hay una jornada bastante fatídica.
No, y es la sensación que tiene la afición del submarino de que esta temporada no te sale nada y te estás viendo abocado al descenso. Es que en esta misma semana que no ha habido un partido ni entre semana ni nada, se te han lesionado Pedraza y Parejo en los entrenamientos. La pasada se te ha lesionado Terrach y son bajas de larga duración. Entonces ves que todo te sale mal, no llegan refuerzos, y es un partido clave para el Villarreal porque encima que te gana un rival y se te aleja, estarías pues volviendo a perder y no ganar en tu estadio, que es lo que yo creo que a equipos, por ejemplo, como el Cádiz o Alavés, pues le está salvando el ganar en su estadio.
Yo este David sí que lo veo el partido, si está, ¿eh? El partido de la Tola, la verdad que me gusta bastante más que este lo veo duro, ¿eh? No,
y también destacar sobre todo la euforia con la que viene el Mallorca con el gol de la línea en el último minuto.
Sí, pero Carlos ha dicho que es partido si está, pero yo creo que aquí habrán goles.
No, posiblemente, pero yo creo que no es por mérito de los
rivales.
De
las ataques, sino de los defensas.
Claro, por eso. Sí.
No, y destacar también el recibimiento que está proponiendo la afición del Villarreal para el partido. Si estás en las buenas, como es Europa, como son los últimos años, hay que estar cuando más duro es.
David, si me permites una preguntita rápida a Pablo, que al final es el que más de cerca sigue el Villarreal, es si te empieza a recordar este Villarreal un poco al que descendió.
A ver, el que descendió es verdad que estaba en Champions, tenías un equipazo. Es verdad que a principio de temporada no se veían las cosas iguales de que tienes tan mal plantilla como se puede ver ahora. pero es lo que te digo, el que descendió tenía un equipo Champions. Para intentar competir en Champions, este equipo estaba hecho pues para Europa League, para competir. Y creo que es más por la antigüedad de la plantilla o la vejez de algunos jugadores y que ya no están para competir que por otra cosa que pueda ser más entrar en una mala dinámica ni nada. Creo que es más problema de plantilla que de dinámicas.
Sí, el Villarreal necesita pasar esta temporada y ya empezar a renovarse para temporadas siguientes. Te quiero preguntar a ti, Carlos, por ese Valencia Athletic Club. Mestalla, el Valencia un poco dolorido por esos octavos, sobre todo porque es la ilusión, ¿no?, de Mestalla siempre la Copa, pero viene un equipazo como es el Athletic y un Valencia Athletic, vamos, es fútbol español.
Sí, a mí me parece uno de los partidos de la jornada, y sí que es cierto que el Valencia viene de perder, pero venía en una bastante buena dinámica. Sí. Pero el Athletic, cuidado, huele a Champions, ¿eh?
Es sí. Un partido clave para dar un golpe.
Sí, claro, sí. Está claro. Y además también el partido...
La Liga.
El partido por la... en Twitter se está hablando mucho.
A lo Bajini, efectivamente.
Y eso, lo que decías. Al final, la lucha, por así decirlo, por el cuarto grande de la Liga, que no es un debate que va a abrir ahora porque vamos justitos de tiempo. Sí. Y nada, habrá que ver qué tal. Como habéis dicho, el Athletic necesita dar un golpe sobre la mesa si de verdad quiere optar a la Champions. Yo no creo que lo vaya a dar por la Liga. Y no. deberá hacerlo en Mestalla si quiere poner las cosas difíciles a Barça y Atlético de Madrid.
Yo, personalmente, lo siento mucho, pero me quedo con el partido de las 9. Del Celta contra el la Real Sociedad. A ver qué hace Rafa Benítez con su equipo otra vez en casa. Venían de una victoria contra el Betis en casa en la Liga, en el último partido, así que también va a ser un partidazo, creo.
No, y además vuelve Bryce a Vigo, un bonito reencuentro. Ya empezaríamos el domingo con la jornada a las 2, o sea, es una Getafe, partido que a lo mejor Carlos sí que es capaz de llamarlo siesta, pero a las 4 juega lo que es el líder contra el colista Real Madrid-Almería, pero es verdad que la Almería, cuando
el
mejor...
El líder es el Girona.
El líder es el Girona.
Ah, es verdad.
Por un punto.
Sí, pues correcto,
un
correcto.
Menos, claro. Le falta un partido.
Bueno, pues vamos a dejarlo como casi líder contra el colista. Y es verdad que la Almería, como comentaba, es ese equipo que está compitiendo mejor contra los de arriba. O por lo menos es lo que me está demostrando en sus últimos partidos, tanto con el Atleti, como con el Barça, como el último contra la, bueno, la Real ya hace tiempo. Pero bueno,
contra el Girona.
Con ese 0-0 que sufrió bastante el equipo catalán. Y ya, lo que para mí sí que puede ser el partido de la jornada, me extraña que sea a las 6:30, pero ese Real Betis, Fútbol Club Barcelona, que puede también dejar muy tocado a Xavi una posible derrota.
A ver, sí, sobre todo porque el Barça, hay que recordar que en la Liga no está, bueno, no está funcionando bien en ninguna competición, pero sobre todo en Liga, como estábamos hablando antes del Athletic, o espabila, o los de Valverde les puede comer la tostada, que por cierto, sería muy irónico que Valverde, conforme salió del Barça y todo lo que se dijo de él, de que no era un entrenador hecho para la entidad azulgrana, acabara dejando al Barça sin Champions esta temporada.
Sería poético y yo creo que a Carlos le gustaría...
Se le ha puesto una sonrisa en la cara.
Es que todo lo que ha pasado después de su salida le da bastante la razón a él. Sí.
Nada, eso sin duda. Además, hacía ayer, creo que hacía, o antes de ayer, unos 3-4 años que ganaba la Supercopa Marcelino. Pero bueno, hace tiempo que no vemos al Athletic levantar un trofeo. Cerraríamos con el Girona-Sevilla, otro partido para el líder, para seguir sumando, y un Sevilla que con la Copa a lo mejor viene con cierta
y que
ilusión.
Necesita sumar, que está a un punto.
Está a un punto del descenso. Y el lunes, el Granada Atlético de Madrid. Una pausa y vamos ya con la mejor liga para nosotros, que es la Liga Hipermoción. La segunda división, la jornada 23, que arranca de nuevo ya con un partidazo como es el Real Zaragoza-Andorra. El Zaragoza que viene dolorido de no haber conseguido sacar más de ese punto frente al Eldense.
A ver, sí, frente al Eldense, que precisamente visitará Lezama para medirse a la Morevieta, un duelo que ya se vio la pasada temporada en Primera Federación en la lucha por el liderato, y son dos equipos que están inmersos en la lucha por el descenso, así que habrá que ver quién se lleva el duelo y alejarse un poco de esa zona de descenso a Primera Federación.
Igual que hay lucha ahí abajo, también ahí arriba, como es ese Tenerife Sporting, que la verdad es que el Tenerife no sé cuántos partidos lleva ya jugando en casa seguido, ya lo hizo contra el Elche, que perdió 0-1, y ahora contra el Sporting tiene esa, prácticamente esa última oportunidad de querer volver a arrancarse a los puestos de playoff. Cierro también con el ascenso, cierro con el partidazo que cierra la jornada de sábado domingo, como es el Elche Real Valladolid, un partido muy importante para los ilicitanos para arrancarse, para soñar incluso con el ascenso directo, y un partido que el Valladolid está en últimas horas, en horas bajas, y necesita también sumar.